En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en el Centro Social Joaquín Martín Jiménez Quini. Estamos en la barriada del Torrejón. Aquí, en el Centro Social, en el Salón de Actos, se está celebrando en estos momentos esa charla junto con el fiscal delegado en funciones de violencia de género de aquí de Huelva. Es una de esas iniciativas que ha puesto en marcha el Plan Integral del Distrito Quinto, ya finalizando el programa ERACIS, ya sabéis, ese proyecto, Personas que Suman, Barrios que Crecen, trabajo coparticipado entre Fundación Baldoco y el Plan Integral del Distrito Quinto, la Asociación Hispanidad Avanza. Ese proyecto que siempre, cada jueves, hemos ido trasladando de mano de tanto de su técnica de ERACIS, Manoli García, como desde La Voz, dando voz a otras entidades sociales que trabajan en esa línea de estrategia en red. Nosotros, desde aquí, vamos también a darle voz a un problema, una realidad social, una magnitud que ha ido cobrando a lo largo de estos años y que afecta tanto a las mujeres como a los menores que tienen en su cargo, esas personas que al final son asesinadas por sus parejas, exparejas o progenitores, o esas parejas de esos progenitores. Desde el 2013, nada más que por dar algunos datos, son 363 los menores que han quedado huérfanos, 48 han sido asesinados. Bueno, son cifras a tener en cuenta. Eso en lo referente a los menores, pero hoy está aquí el fiscal delegado en funciones, Pablo Mora Díez, hablando también de esos cambios legislativos más recientes que están dirigidos a reforzar tanto la protección como el garantizar los derechos a esas personas que sufren esa violencia de género. Vamos a adentrarnos en el salón y a rescatar estos últimos minutos que están produciéndose en este salón de actos. Joaquín Martín Jiménez.
Bien, dar importancia, se parte de un relato de la vida y se analiza con detenimiento ese relato, si es creíble, si es coherente, y siempre con perspectiva de género, si va a los detalles, si parece las expresiones coinciden, en fin, se hace un análisis de eso. Y a partir de ahí, o acusamos con eso, pero que nos enfrentamos a una posible absolución por falta de prueba, aunque también se han conseguido condenas, pero nos enfrentamos, o buscamos otros apoyos de esa declaración. Esos apoyos, el más importante es que la vea un forense, que traiga los partes médicos, por ejemplo, de crisis de ansiedad que ha padecido. Es que estuvo en tal centro médico por una crisis de ansiedad. Es que un certificado de un psicólogo donde acredite que ha recibido asistencia psicológica tanto tiempo. Y luego que lo vea el forense y que la examine el forense con esos partes médicos y una exploración personal y que nos diga si aprecia algún tipo de patología o daño en la psique, en el patología mental en la víctima, y si hay una relación muy importante causa-efecto entre su relato y ese informe médico forense, esas lesiones psíquicas que se han detectado y que ha detectado, o sea, y también en la data. Es decir, si hay causa-efecto entre las lesiones y el relato de la víctima. También nos puede servir los certificados de un psicólogo, de que asistió a un psicólogo. También puede servir, en fin, hay diversas cosas. El testimonio de personas que hayan presenciado insultos, amenazas. Todo eso suma para conseguir luego que se haga justicia sobre esa mujer que ha padecido la violencia psíquica, ¿vale?
Vale, creo que hay mucha parte de reparación del daño, ¿no? Desde los recursos públicos, ¿no? Bueno, mucho. Estos recursos que contaba la compañera, ese mapa de recursos que va dirigido a la reparación del daño y a la atención a las víctimas y a sus familias, pero en la parte de valoración, al final lo que queda es un poco el forense, ¿no? Como tú dices, ¿no?
Sí, es importante, pero me gustaría hablar de los daños psicológicos, que ha salido esto muy rápidamente, a los menores. Cuando los menores tienen daño psicológico a consecuencia de un maltrato,
el padre a veces se opone a que reciban asistencia de psicólogos, pero es que el artículo 156 del Código Civil, tras las últimas reformas de 2019 y 2022, ya permite que sin necesidad de consentimiento del padre puedan recibir esa asistencia psicológica, incluso con un simple certificado, según la última reforma de la ley de 2022 de protección integral, la ley solo sí es sí, ya permite que se haga solo con un certificado de la Casa de la Mujer, dice el 156 actual. Un certificado de ser víctima de violencia de género, con eso los menores pueden recibir asistencia psicológica sin necesidad de consentimiento del maltratador, ¿vale? Eso me gustaría reseñar.
Sí, por... con un avance importante.
Sí, efectivamente. Gracias, Di.
Por ir acabando, tenemos a Mónica otra vez y luego a Loli. Da igual que hable. Que... Os deja las dos, luego me deja a mí y ya
cierran, ¿no? Sí. Perdón, es que se me había olvidado antes. Ya estoy ámbito profesional, yo soy trabajadora social. Y bueno, una de las cuestiones que a mí también me preocupan es la investigación o todo el proceso en el caso de mujeres con discapacidad intelectual, porque eso yo me he encontrado, yo he vivido y he tenido que profesionalmente con estos temas y son durísimos, o sea, para las chicas con discapacidad intelectual durísimos. Y bueno, incluso para el propio proceso de investigación también, ¿no?
Yo creo que es muy muy importante las víctimas en situación de vulnerabilidad y especialmente en situación de discapacidad psíquica, por ejemplo, es un problema que nos encontramos y ahí yo creo que es muy importante el SABA, el Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía, que les dé una explicación cercana, que la declaración de ellas se haga en un lenguaje comprensible y lo más parecido posible, e incluso... que el informe del SABA, yo estoy pidiendo en estos casos un informe al Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía, al SABA, para que nos dicen qué factores de vulnerabilidad aparecen en esa víctima. Nos digan, no, es que el SABA recaba los informes médicos de los centros de salud, él hace una explicación de esa situación de vulnerabilidad y luego eso se incorpora al procedimiento. De manera que si llega la víctima y dice, uy, que tengo mucho miedo, no quiero declarar, que estoy muy asustada... Diga, oiga, señor juez, es que es una víctima vulnerable con una discapacidad psíquica, vamos a tratar de que siga esto adelante, vamos a hacerlo lo más cercano y comprensible posible. Entonces yo al SABA y en esos casos de discapacidad psíquica le doy mucha mucha importancia para que destaquen esos factores de vulnerabilidad y se puedan aportar al procedimiento.
Yo.
Sí, vamos a ir terminando. Sí.
Ya cerramos.
Vale, soy Loli, estoy en la red feminista de Izquierda Unida y participo en el foro de ciudadanía aquí en el Distrito 5. Darte las gracias, es lo primero, ¿no? Porque ha sido muy informativo. Y además agradecerte también que has puesto en valor la ley del sí es sí, porque claro, estaba todo embarronado con lo que está pasando y ahora mismo tú has puntualizado los cambios en la ley que son beneficiosos para la víctima y eso creo que es importantísimo porque nos quedamos con lo negativo y tenemos que mirar lo positivo. Y lo importante que es la labor que tú estás haciendo y que ojalá más fiscales, más jueces tuvieran esta forma de trabajar que tú tienes y esta sensibilidad con la violencia de género que muchas veces las mujeres echan en falta. Yo me acuerdo ahora mismo, nada más que quiero recargar a Ana Orante.
Sí,
hace 25 años Ana Orante puso nombres y apellidos a la violencia de género con su vida, le costó su vida. Un juez la hizo vivir con su agresor porque el agresor se puso a llorar y entonces el juez en vez de darle pena a la víctima le dio pena al agresor y terminó con la historia de una mujer quemada viva. Gracias a ella tenemos una ley de violencia de género. Gracias a ella yo creo que la sociedad se ha concienciado de lo importante que es que las mujeres nos levantemos, salgamos a la calle y digamos, basta ya. Yo creo, como muchas de mis compañeras, que lo que estamos viviendo es un terrorismo de género, donde hay muchas mujeres asesinadas, más que incluso personas asesinadas por ETA ya. Sí. Entonces, lo importantísimo que es. Y una pena que Ana Orante, que fue la que nos englobó a todas y salió una ley en el Congreso de los Diputados con todos los partidos políticos a favor, nos veamos de esta manera. Entonces, no te iba a hacer ninguna pregunta, solamente darte las gracias y ojalá que la justicia tenga esa perspectiva de género cada vez más amplia.
Pues muchas gracias por tu reflexión, no tengo nada que añadir.
Hola.
Hola.
Soy Isma, darte las gracias igual que tal. Y yo es muy concreto, es sobre lo último que has dicho, del consentimiento, de pedirle el consentimiento al padre, aunque tienen retirado el régimen de visita o tienen todo esto, a la hora de intervenir con el niño, sí hace falta ese consentimiento del padre. Entonces has dicho ahora, ya no hace falta, sí. No sé cuánto, y ahí me he perdido.
Para la asistencia del psicólogo al menor.
Sí,
o sea, cuando los menores han sufrido daños psicológicos a consecuencia de un maltrato de género sobre la madre o sobre ellos, el padre maltratador no puede oponerse a la asistencia psicológica cuando concurren esos requisitos del 156, que es, por ejemplo, que la mujer sea víctima de violencia de género, un procedimiento penal abierto o incluso la última reforma ha incluido la posibilidad de que se haga solo con un certificado de ser víctima de violencia de género de la Casa de la Mujer. Y eso ha sido un avance muy importante.
¿De la Casa de la Mujer? ¿Donde esté acogida?
De un instituto de la mujer. Es el 156 del Código Civil. Ese artículo, leerlo si porque está, ahí viene. No me acuerdo de memoria del artículo, pero
Una casa de acogida, el niño está con ella.
Sí, en esos casos.
En esos casos, ¿no?
Exactamente. O aunque no esté en casa de acogida, igual.
Sí. Con un certificado del esto se puede intervenir
o
con
una denuncia, una orden de protección, una sentencia también. Ya no hace falta el consentimiento del padre. Pero el problema que nos encontramos es que eso es decisión de patria potestad. Entonces, para eso sí, pero por ejemplo, si el niño va a hacer la comunión y el padre quiere, a través de una violencia instrumental del menor, impedir esa comunión, a veces nos encontramos con problemas de padres que aprovechan esa patria potestad para seguir haciendo sufrir a la madre maltratada. Entonces hay que seguir haciendo avances por ahí. Pero vamos, en tema de psicólogos está ya resuelto por las últimas reformas. Vale. Los psicólogos a los menores, la asistencia a los menores. Gracias.
Muchas gracias.
Yo una pregunta que es muy sencilla, pero como está Hispanidad Radio emitiendo y ahora también Pablo, pues te hará Menchu algunas preguntas porque tenemos un programa. Yo, Manoli, soy ciudadana y detecto un problema de violencia de género. ¿Yo puedo denunciar?
Sí, por supuesto, la denuncia es pública, cualquier ciudadano. Yo creo que la ley, no me acuerdo ahora tampoco de memoria, pero es que la ley dice que tiene la obligación de denunciar. Entonces tú puedes denunciar. Luego ya tendrá mayor o menor recorrido. Lo importante, como he dicho, es que se instruya completamente ese procedimiento y se investigue a fondo, porque lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha dicho, lo dice el Convenio de Estambul y lo dice nuestra legislación y nuestro Tribunal Constitucional lo ha dicho también. Pero es importante que denunciemos las situaciones que conozcamos. Y en Huelva hemos tenido, no puedo dar evidentemente datos, pero casos en que se ha presenciado por la calle, por ciudadanos, una agresión más o menos gravedad, en este caso no puedo dar datos, y se avisó inmediatamente a la Guardia Civil, la mujer no quiso seguir en absoluto, pero con esos testigos directos de la agresión se condenó en el juzgado de lo penal y está ahora pendiente, creo que está pendiente de recurso ahora mismo, veremos qué dice la audiencia, pero la condena existe la sentencia condenatoria y no es el caso único, este año ha habido uno, pero hay más casos de este tipo, ¿vale? Gracias, Manuel.
Bueno, si no hay más comentarios, más preguntas, yo te voy a dar las gracias, lógicamente, muchas veces, como ya te lo han dado otros. Pero a mí hay un... Yo me estaba poniendo un poco en situación de las mujeres que atendemos de la violencia psicológica. Sí, yo es que tengo muy buena voz, entonces aquí me siento más... ¿no? Que digo que nosotras trabajamos con mujeres que son víctimas de violencia psicológica, que no saben ellas ni que lo son, que nosotros a lo mejor hacemos una aportación para que asuman de alguna forma. Lo vemos tan difícil, tan complicado, el que ellas decidan dar pasos, porque en realidad después, cuando te los dan, perdón por la expresión, no todo es verdad. No todo es real,
no hay tantos apoyos, no hay tantas posibilidades, no hay tantos recursos, no hay tantos instantáneos, no hay tanto. Entonces yo ahí me... es con lo que me quedo así un poco más... ¿no? Tú has dicho, hemos hablado del mapa, pero por experiencia, que estoy hablando de experiencia real, ha llegado un momento en los que hemos cogido el mapa y en el mapa no había nada para que esa mujer ese día tirara para adelante. Entonces, yo un poco me he quedado ahí pillada, me quedo pillada ahí porque es lo que más, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque tú decías, es importante que las mujeres denuncien, que las mujeres tomen, ¿no?, una actitud de empoderamiento y digan, oye, que yo no voy a estar aquí aguantando toda la vida esto. Pero sí que es verdad que también hay que tejer una red de recursos instantáneos que de verdad sirvan, que apoyen a la mujer no en el instante, pero es que después queda más vida, es que después queda más días, es que tienen que volver a las casas hasta que están los vecinos, que están los familiares de él, que están... Entonces, eso es lo que a mí, si yo hubiera estado sentada ahí, te hubiera no preguntado, pero sí comentado, ¿no?
La labor que se hace desde a pie de calle es fundamental. La cercanía con las víctimas, la labor a pie de calle, porque muchas veces es eso, que luego es complicado, es un procedimiento complicado y es muy importante la asistencia cercana, que tienen derechos, que tienen esas casas de acogida, esos derechos laborales, que hay que dar ese paso porque siempre será mejor que está en la situación que está. Y yo creo que es muy importante toda la labor que se hace entre los centros sociales, toda la labor que hace Luisa desde los centros sociales para empoderar a la mujer. Y luego, es que hemos hablado mucho de teorías, de sentencias, como he dicho, muy sesudas, muy elevadas, pero también es importante ese punto, porque es que, como digo yo, la teoría y la práctica siempre van muy unidas. Esos libros que hay en la Universidad de Huelva sobre violencia de género, que no descansen en las estanterías tranquilamente, sino que se cojan, porque es que esas mentes muchas veces la solución a un problema jurídico que nos encontramos en el juzgado de violencia de género está en ese libro, en esa estantería de la Universidad de Huelva. Entonces, la teoría y la práctica tienen que ir siempre muy unidas y luego la cercanía a la víctima y el empoderamiento, todo eso es fundamental también.
Bueno, pues yo creo que tenemos...
pregunta.
Ay, perdón.
Bueno, es que no me quiero ir con el tema del sí, es sí, porque los medios de... Manoli, Ciudadana, pone el telediario de las 3 de la tarde cuando va a comer, ¿vale? No estoy hablando Manoli profesional, sino Ciudadana. Pones el telediario, ya no sé qué cadena voy a poner, sinceramente, porque la ley del sí es sí nos está creando un debate que tiene que haberlo. Las leyes no son perfectas y no siempre cubren las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas, pero yo me he sentido como mujer que se le ha hecho un montón de ataque a, se ha hecho mucho comentario de la ley sin, en los medios, sin profundizar, sino como si fuera como si fuera un tema de marketing. No sé si me estáis entendiendo. Bueno, pero no voy a entrar, pero sí, pero no quiero entrar en temas esos, sino yo, mujer, que ya os digo, me llevaba a ver en qué canal siento que la información es más objetiva, ¿entiendes? Porque no sabía lo que estaba pasando. Vamos, cuando apareció la fiscalía con ese rayo de luz, pues me sentí tranquila, porque en mi cabeza, en el siglo XXI, no entraba que una ley fuera para perjudicar más. Te quiero decir, entonces, yo a mí como ciudadana me he sentido sin una información objetiva de lo que estaba pasando, sino un tema de ataque político donde nos han metido a los ciudadanos y ciudadanas por medio, porque a ver quién más. Y entonces, bueno, pues la fiscalía en esto no puede intervenir.
Bueno, pues dos cositas muy muy rápidas, que la brevedad es la pasión de los jueces, decía Piero Calamandrei. Entonces voy a ir ya para ir terminando ya brevemente. A mí que haya debate político, que haya crítica, que haya debate, me parece buenísimo, me parece... Que se utilice eso para atacar a la violencia de género ya no me hace tanta gracia. Entonces, pues respecto a las reformas y las aportaciones de la ley de solo sí es sí, ya hemos hablado de eso. Introduce mejoras en la violencia de género, modifica tipos delictivos, aumenta la asistencia a las mujeres. Y en cuanto al tema de las penas, si son más o menos graves, hay un decreto del fiscal general del Estado, don el excelentísimo señor don Álvaro García Ortiz, nos dice que interpretemos en el sentido de protección de las víctimas, los fiscales, y a eso tengo que atenerme. Entonces, en este caso, me declaro incompetente y elevo la consulta al fiscal general, que es el que ha dictado el decreto. Y nada más.
Gracias. Vale, pues yo creo que muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Se da por concluido esta charla de la mano del fiscal, delegado en funciones de violencia de género de Huelva, Pablo Mora Díez. A ver si vamos a poder hablar, aunque ya han hecho muchísimas preguntas todos los asistentes, pero sí es verdad que es un tema que continuaremos preguntando y haciéndonos eco de todas las noticias que
tenemos sus datos
o que vayan saliendo.
Correo electrónico, no hacen llegar un correo electrónico a la oficina técnica del Plan Integral.
Vamos, tenemos un poquillo de retardo, Juan, pero no importa. Nosotros vamos apañándonos y vamos poco a poco a ver si podemos hablar con el fiscal. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno,
¿qué
tal? Nosotros encantados. Bueno, pues decíamos que están personas que han asistido a esta charla acercándose al fiscal delegado en funciones de violencia de género en Huelva, Pablo Mora Díez. Bueno, pues a consultarle también, porque muchos de ellos y ellas son técnicos que están al frente de alguna entidad y necesitan dar respuesta a esas usuarias que llegan con un problema determinado. Nosotros lo que queremos es rescatar las palabras del señor Mora, fiscal delegado de Huelva.
Gracias.
Que estamos en directo y como siempre, bueno, vale, un placer que nos puedas atender.
Muchas gracias. Muchas
es
gracias,
es bueno, supuesto, ¿verdad?, hacer esta labor pedagógica, trasladar también que desde, pues los procesos legislativos está intentando dar soluciones a derechos y a protección a estas víctimas.
Efectivamente, yo he empezado, te he contestado dando las gracias y es por eso, porque creo muy importante desde la Fiscalía salir de esos despachos, de esos papeles, esos expedientes, acercarnos y explicar las cosas, porque a veces hay excesivo ruido, vamos todos muy rápido, ruido mediático y un debate en el que se analice las cosas despacio, con calma, sosegada, reflexión, crítica, todo eso es positivo y además nos acerca, nos permite ponernos cara, nos permite acercarnos un poco a las diferentes personas que al final trabajamos todos y tenemos que trabajar en la misma dirección.
Bueno, estas charlas en esta ocasión está en el Distrito Quinto, pero intentaremos, ¿no?, trasladarla,
claro,
a toda la ciudadanía.
Yo invito a acercarnos a las casas de la mujer, a los centros de salud, las casas sociales, los institutos, es muy importante los jóvenes también, esa labor pedagógica con ellos y de cercanía, y luego, en fin, y también otras jornadas que se más de tipo académico, también en la universidad, en otros sitios, siempre, esa es la idea, estar cerca de los ciudadanos y de la sociedad, esa es un poco la idea básica.
Bueno, sí, es verdad que ha salido a colación y es normal, la nueva ley de solo sí es sí, es algo que todavía nos tenemos todos y todas que hacer a la idea. Y siguen, ¿no?, hablando de jueces, magistrados, fiscales, todos. ¿Se debería de unificar criterios? ¿Se puede unificar criterios a la hora de juzgar?
Sí, desde luego en la Fiscalía hemos unificado un criterio a través del decreto del fiscal general del Estado que salió hace una semana, no me acuerdo exactamente el número de decreto, pero está en internet, de todo conocido, y nos invita, nos señala que los fiscales debemos interpretar la reforma legal siempre y la modificación de las penas en el sentido de protección a las víctimas. Hemos entrado un debate muy interesante que se ha dado aquí, un debate con posturas más o menos críticas, más o menos, desde luego yo creo que, yo sinceramente no soy muy amigo del populismo punitivo, lo que llamamos elevar las penas de manera descomunal, creo que la violencia de género tiene que estar ahí las penas, pero también hacer una labor de educativa, social, una lucha social de todos los ciudadanos contra la violencia de género. Y hemos hablado de aspectos positivos que calan más o menos, que gustan más o menos de esa ley. En fin, el decreto del fiscal general del Estado está ahí y a él tengo que atenerme, desde luego.
Pero sí hemos salido, por hacer una conclusión general, a ver si se puede hacer, hemos salido aumentando, bueno, pues o poniendo en valor lo que es la agresión sexual y ha perdido fuerza el abuso sexual. ¿Eso ha sido positivo?
Sí, desde luego, bueno, el tema se ha unificado los abusos y la agresión sexual y en línea con los tratados y acuerdos internacionales en España. Pero lo que es importante y me gustaría señalar, ya que hablamos de violencia sexual, es entenderlo. La violencia sexual en el marco de la violencia de género, que es para lo que estamos hoy aquí, entenderlo como una violencia que sea dentro de la pareja y que desde la Fiscalía vamos a potenciar que se investigue. Que todas las mujeres que sufren esa violencia sexual, muchas veces larvada, oculta, que cuesta denunciar, sepan que la Fiscalía va a estar atenta, va a estar cercana y va a tratar de que se investigue lo máximo posible y que se lleven adelante esas instrucciones sobre violencia sexual a las mujeres, para que esa dimensión de la violencia de género sea también investigada y sea también y no quede impune, como a veces por desgracia ha podido pasar o ha pasado.
Bueno, desde aquí animando a los que sean espectadores de alguna agresión, que se denuncie, ¿verdad? Sea o que sea la postura del que está en ese momento presente.
Es una gran preocupación, que las denuncias muchas veces no se denuncian estos hechos o a veces no siguen adelante porque las mujeres finalmente deciden no declarar. Esa es nuestra gran preocupación. Entonces, animar a que las mujeres se empoderen, a que los ciudadanos que conozcan una agresión de violencia de género denuncien y, en fin, en eso estamos trabajando.
Y pensar en los menores, que también son víctimas, ¿verdad? Y al final son cifras que van aumentando año tras año.
Muy importante, muy preocupante. Otra preocupación de la Fiscalía de Violencia de Género es la violencia vicaria. Es un fenómeno, como he dicho, atroz, incomprensible. Hemos estado también debatiendo sobre la violencia vicaria y es la cara, yo le llamo la cara más cruel del machismo, del patriarcado. Desde luego los menores hay que darles una protección fundamental y el instrumento más importante es la suspensión del régimen de visitas con el maltratador. Esa reforma legal ha sido esencial. Igual que la orden de protección es para las mujeres y también en algunos casos con los hijos, para los hijos lo más importante es la suspensión del régimen de visitas con el maltratador, que el artículo 94 del Código Civil, que es el que lo regula, lo impone de forma automática con alguna excepción residual que puede darse. Pero es importante sacar a los menores de esa casa, del lado del maltratador, para que puedan desarrollar su vida en paz, en seguridad, que su casa, como hemos dicho en palabras de Vicente Magro Servé, del magistrado del Supremo, y hemos hablado en este debate, no se convierta en un escenario del terror.
Muchísimas gracias.
Fiscal. Gracias a vosotros.
El señor fiscal Pablo Mora Diez, que bueno, entre unos y otros pues siempre lo estamos acaparando y no le dejamos marcharse. Ya le acabo de hacer una serie de preguntas. Interesantísima la charla, ¿verdad? Mónica Rossi, aprovechamos que estás aquí a título personal, pero bueno, como coordinadora local de Izquierda Unida, que también nos interesa, ¿no?, esta pedagogía legislativa en esta ocasión.
Hombre, es que yo creo que es fundamental porque, tal como ha dicho mi compañera Loli, es que a la gente se la confunde, ¿no?, en los medios de comunicación, es una confusión interesada, estamos en un marco en el que no nos habíamos movido anteriormente. En cuanto antes no se comprendía la violencia de género, costaba verla, pero ahora además es que se está negando. Entonces, que personas como el fiscal pues expliquen con tanto detalle como lo ha hecho, los delitos, las situaciones y todo lo que hay, pues hombre, yo creo que eso aclara muchísimo y por eso a mí me parece importante que este tipo de charlas que él ha dado aquí en el Distrito 5, ojalá, y se pudieran multiplicar por toda la ciudad, porque es la única manera que tenemos pues de eliminar ese discurso en el que se niega pues que la violencia de género existe, ¿no?, y que las víctimas son las mujeres y que hay muchos tipos de violencia contra las mujeres.
Bueno, nos han abierto el camino, como ha recordado Loli Alves, Ana Orantes, pero bueno, después de ella ha habido muchas más que han sufrido también esa violencia, ese asesinato al final a manos de sus parejas o exparejas. Y por lo tanto, bueno, pues cuando vamos ya llegando, ¿no?, a este foro de más protección, más derechos, todos deberíamos de también inmiscuirnos, ¿verdad?, en cualquier acción que se emprenda con violencia de género que esté ocurriendo a nuestro alrededor.
Claro que sí, efectivamente, es que la vida de una mujer puede depender de una mujer o de unos niños o de unas niñas, puede depender precisamente de que estemos con los oídos y sobre todo con los ojos bien abiertos, ¿eh?, Y además, bueno, pues yo siempre le digo a todo el mundo que a mí me cambió la vida en el momento en que me puse las gafas moradas. Fue cuando yo empecé y ha sido un proceso gradual de conocimiento, de ir viendo, bueno, pues cómo era eso. Y bueno, pues darte cuenta de que efectivamente hay toda una violencia estructural que está muy muy inducida por los propios sistemas en los que vivimos y bueno, en el que a las mujeres se nos relega un papel que no queremos tener porque queremos ser iguales que los hombres y no lo somos. Y entonces, bueno, y eso se traslada a todos los ámbitos de la vida, ¿no? A nosotras tenemos que ser las cuidadoras, tenemos que ser las educadoras de nuestros hijos, de nuestras hijas, que sí. Pero cuando lo decidimos y además hacerlo de manera compartida, es decir, que los hombres se impliquen en la misma y justa medida que lo hace una mujer.
Bueno, poco a entonces, poco lo vamos consiguiendo.
Efectivamente, yo creo que hay que tener puesta esa mirada, ¿eh?, por parte de todos, los hombres, las mujeres y toda la ciudadanía, ¿no?
Bueno, y hace referencia a esta reforma que tenemos ya, esta nueva ley del solo sí es sí, poco a poco tenemos también que, bueno, pues no creernos toda la expectación que en los medios televisivos, generalmente también habrá radiofónicos, pero vamos, yo, es verdad lo que ha dicho Manoli, que al final llegas a casa y enciendes la tele y bueno, y muchas veces es pues noticias que no son de todo reales. Hay que profundizar un poco más en el contexto.
Claro, efectivamente, yo creo que lo ha explicado muy bien el fiscal, ¿no? Y bueno, a la pregunta que ha hecho la compañera Manoli, es que leemos lo que nos meten los medios de comunicación, en general todos, pero claro, después son temas complejos en los cuales pues tú no tienes elementos de juicio, a no ser que haya, bueno, pues personas como él que te lo expliquen y te lo aclaren, ¿no? Y bueno, a mí me parece pues fundamental, por ejemplo, uno de los elementos que ha dicho, de que ahora mismo no se necesite el permiso del padre para una asistencia psicológica. Es que eso es un avance fundamental, porque claro, es la violencia psicológica tal como él ha explicado, en fin, yo que sé, que son muchas
muchos
cosas,
avances
muchas, sí,
en protección, en derechos que vamos consiguiendo. Gracias,
Mónica. Si hay que reformar algo, pues ya lo dirá el Tribunal Supremo, como lo han dicho los fiscales. Es decir, los fiscales han dado una indicación y esa es la que ellos tienen que cumplir, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias.
Gracias a vosotras, siempre os atraco, siempre os meto el micro, pero bueno, ya no, nos vamos a quedar con Manoli García, que con ella vamos también a hablar, tenemos muchas cosas que hablar. Hace poco fue la Asamblea General del Plan Integral del Distrito Quinto, tras, yo creo que este ha sido ya el tercer año, ¿no?, desde el 2019 que no se podía desarrollar, nos sobrevino la pandemia y entonces fue muy especial, pero nosotros teníamos que estar en Sevilla, no pudimos cubrirla, coincidía en hora y no pudimos estar personalmente aquí, pero ella nos va a detallar en breve pues todo lo que dio de sí esta Asamblea General, además muy importante porque también se tenía entre manos. Vamos a hacer la entrevista, si te parece, en un sitio donde te puedas estar relajada. Aquí, por ejemplo, nos sentamos aquí.
Ya estoy contigo, Menchu. Lo que pasa es que esto de tener al fiscal por un lado, a la gente por otro, a la radio, bueno, pues la verdad que es un jaleo. Bueno, antes de nada, felicidades por el premio, que ya el martes por la tarde lo recogieron, tanto Juan como Menchu, orgullosos y orgullosas de nuestra radio Hispanidad.
Bueno, coincidió con la asamblea, que es lo que estaba yo diciendo, sí, a los oyentes. Qué y penita. No pudimos estar en los dos sitios a la vez.
Y os echamos de menos, pero en el acta pues se recogió nuestra enhorabuena por el premio.
Vamos a ponernos aquí sentaditas, que tenemos que hablar largo y tendido. Ya estamos. Nos van a permitir quedarnos aquí en este genial salón Martín Jiménez Quini. Y con ella, como decíamos, vamos a hablar, porque son, bueno, pues muchas las cosas que salieron en esta Asamblea General, Manoli, una Asamblea General que, como siempre, bueno, pues muchísima asistencia, contentos, ¿no?, con la participación.
Sí, porque, bueno, tú sabes que las asambleas, pues siempre nos ponemos nerviosas y nerviosos porque queremos que estén las personas, las entidades que representan al plan, porque es el mayor órgano de participación donde se decide la trayectoria anual del plan y porque en este caso hacía tres años, en 2019 fue
este
la
era
última,
el tercero.
Era el tercero, ya casi para el cuarto, porque la hicimos en enero de 2019, y entonces, bueno, pues nos generaba, pues, temor, ¿no? Pero la verdad que agradecía a todo el mundo, porque al final el plan es la gente, es la gente y son las entidades, ¿no? Y bueno, pues estábamos en torno a unas 83 personas.
¿Nuevas adhesiones? ¿Aprovechó?
Sí, nuevas adhesiones, cinco nuevas adhesiones. Unas que eran del 2019, que no se habían podido materializar, como Faesta Mía e Hispanidad Avanza, y las dos, una del año, y las dos de este año, que es la Plataforma Vecinal del Distrito y la Asociación de Prensa. Entonces, bueno, pues estamos con la, tú sabes, no nos ha dado tiempo a acabar una cosa porque ya estamos en otra, pero no sé, calculamos 45, 46 entidades han podido estar, que está muy muy bien, ¿no?
De las 72 que hoy por hoy pues conforman las entidades adheridas ya.
Sí, pero y tengo que decir que a esas 45, 46 hay que sumarle todas las excusas de las que no pudieron venir, porque las excusas son como asistencia. Entonces, bueno, pues estaríamos en un torno del 60-70% si incluimos las excusas de las entidades, que no está nada mal. Entonces, bueno, pues la verdad que muy bien, muy contenta. Y luego porque era también una asamblea muy necesaria. Primero, porque no podemos romper con la organización participativa del plan, no podemos tener los foros, las comisiones, los comités, las reuniones de equipo técnico sin celebrar la asamblea, ¿no? Porque la asamblea es la que nos da la visión integral de lo que estamos haciendo, que durante el año parece que cada uno va por un sitio y que no, una cosa no se conecta con otra, ¿no? Pues aparece un montón de conexiones. Cuando estás en la asamblea y lo presentas todo, hay un montón de conexiones. Ves cómo Salvo está con educación, y educación está con empleo, o ciudadanía está con salud, empleo. Entonces te das cuenta de todo el trabajo integral y que hacemos, y todos los proyectos transversales que hay. Y en esta asamblea concretamente,
esa es la riqueza al final que sale de todo el trabajo.
Lo que más siempre destaco es que un año más, 22, y aquí estamos la gente luchando, reflexionando qué pasa con la participación ciudadana, el valor de que se incorporen los vecinos y vecinas, que estén presentes las administraciones, que las entidades sigan. Seguimos, porque además yo creo que seguimos porque hemos descubierto que trabajar desde esta perspectiva realmente transforma, realmente cambia, realmente se consiguen cosas. Es verdad que hay algunas que no son inmediatas, pero si no se hicieran no las habría ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo, porque ni siquiera se podrían resolver. Y bueno, pues esta asamblea, parece que me han dado cuerda.
No, estás muy bien. Además que nos estás haciendo pues un repaso, ¿verdad?, de la importancia que tenía pues la celebración de esta Asamblea General del Plan Integral del Distrito Quinto, y más cuando el acto protagonista ha sido también pues la recogida ya, ¿no?, la presentación oficial a debate y aprobación de lo que será el Plan Integral del Distrito Quinto de Huelva en esa hoja de ruta hacia el 2030.
Pues sí, ese ha sido como el centro, ¿no? Una primera parte relacionada con los logros, que todo se va a publicar en la web, es decir, que todo va a estar en la web. Hemos tenido el borrador del plan integral, el cuarto plan integral Distrito 5, hoja de ruta 2030, lo hemos tenido de borrador hasta la asamblea para que la gente lo pudiera visualizar. Ahora lo hemos retirado porque hay que hacerle modificaciones por las aportaciones recogidas en la asamblea. Y que nosotros habíamos, para que la gente lo sepa, el cuarto plan integral para los próximos 30 años están en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de
los próximos 8 años.
¿Verdad?
Hasta el 2030. Hay que sumar.
No sé dónde estaré, pero espero que está por aquí. En los próximos 8 años. Entonces, hemos hecho un diagnóstico y un nuevo plan, como siempre, desde la participación, pues con fuentes normales como cuestionarios, entrevistas, pero hemos incluido los laboratorios ciudadanos. Y bueno, pues el marco de futuro y el marco conectado al mundo, a la globalidad, pues era el Objetivo de Desarrollo Sostenible.
y la agenda urbana española. Pero en la propia asamblea pues se hizo una aportación relacionada con adaptarla a la agenda urbana de Huelva, que ya la tenemos y así aprobada. Entonces ha sido una buena sugerencia y entonces se ha recogido, están ahora en la modificación, por eso la hemos retirado el borrador ya de la web, y también teníamos que revisar el tema de las entidades, porque la gente detectó que faltaban entidades puestas con los logos, porque es muy gráfico el plan integral, pues tiene mucho color y es muy gráfico, pues porque se ha pretendido este cuarto plan integral tener un documento, porque de aquí para atrás pues intentábamos hacer modelos más sencillos, que lo son, este también muy sencillo, pero luego cuando tenías que dar un documento, teníamos un documento aparte que se explicaba todo el plan con todo. Esto ya sirve para todo. Lo mismo para que tú lo puedas utilizar como documento por si tienes que hacer algo, o mañana nos lo pide alguien, pues lo tenemos, o lo tenemos que presentar como en una presentación, te puede servir para lo que quieras, ¿no?
Multiusos.
Sí, sí, es práctico, muy práctico. Y además, con mucha visión de futuro, porque ya hablamos no hablamos de líneas y medidas de acción, hablamos de misiones, hablamos de barrios prósperos, barrios saludables, barrios educativos, barrios jóvenes, barrios visibles, barrios integrales. Hablamos de misiones y de barrios, ¿no? Y entonces, bueno, pues, claro, es que si no me ponen la chuleta... Es
que la tengo yo para mí, la he acaparado.
Es un documento muy reciente y bueno, pues, ahí todo uno se ha articulado. Seguimos trabajando en foros, en comisiones, en comité director, porque son muchos cambios y no es bueno hacer tantos cambios, pero sí hablamos ya de barrios vivibles, prósperos, saludables, educadores, jóvenes e integradores, porque esto es fruto del trabajo de los laboratorios y fruto de cómo van las nuevas políticas en lo que es el trabajo de los barrios, ¿no?
Entonces, bueno, mucho que ha cambiado también a lo largo de estos ya 22 años, el Distrito Quinto, desde que el Plan Integral está, bueno, pues liderando, gracias a todos los colectivos, entidades, instituciones, administraciones, pues que vaya mejorando la calidad de vida.
Sí, la verdad que se han hecho muchas cosas. Seguimos echando en falta que participe la ciudadanía articulada a través de sus asociaciones o de forma individual, porque en el plan integral tenemos dos maneras de adherirnos, a través de las entidades, pero también como persona ciudadana puedo adherirme al plan integral. Y seguimos trabajando para que haya una participación ciudadana potente y mucho más real, ¿no? Pero, bueno, trabajamos a través de las asociaciones vecinas, a través de las fundaciones, y hacemos llegar todos los vecinos porque aporten. Porque, por ejemplo, en este documento también se han recogido las aportaciones que se han hecho en la macrofiesta.
Eso es lo que te voy a decir. Lo que se va haciendo también se traslada, ¿verdad?
Sí.
Se hace un repaso de actividades, iniciativas que se han desarrollado.
Todo lo que ofrece, todo lo que nos viene de la ciudadanía, de donde nos venga, todo se recoge. De hecho, en este nuevo documento, una de las cosas que se han recogido han sido las aportaciones que hicieron niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, en la macrofiesta que se hizo en la Hispanidad, ¿no? Entonces, y bueno, pues Carabela y Fundación Baldoco, de cara a la jornada de la imagen de zona, pues hicieron unos cuestionarios en la Hispanidad y en el alcalde Diego Sayago sobre la imagen, pues eso también está recogido. El estudio que hemos hecho con los empresarios de la zona, eso también está recogido. En fin, entrevistas hechas a personas diferentes también. Quiero decir que no, esto no es un diagnóstico que lo han hecho los profesionales y las profesionales. Aquí se ha recogido el sentir de todo y sobre todo de la ciudadanía, que es quien más conoce cuáles son sus necesidades en su día a día. Así es que yo...
Y además que nos queda, también hay que dejar, porque siempre que hemos ido a una asamblea general, hemos ido siempre con esa sonrisa en la cara, porque se han repasado tantos logros que a lo mejor pasan desapercibidos, pero cuando se suman todos, ¿verdad? Sí. Queda en el ambiente pues esa, esta, yo creo, éxtasis, ¿no? De emoción y de decir, oye, ¿cuánto trabajo ha salido adelante?
Además es muy curioso, como estás en el día a día, tú sabes que se han hecho cosas y bueno, pero estás en el día a día y como forma parte de la cotidianidad, no eres ni consciente de lo que está pasando, pero cuando coges los papeles, donde está todo, y empiezas a hacerte memoria, porque en este caso, cuando se presentan los logros de 4 años, que es lo que hemos hecho, bueno, de 4 años hasta el día de la asamblea, porque están pasando cosas de después de la asamblea que todavía no se han recogido.
Incluso pues, cosas que han ocurrido en pandemia y sí, uno y no ha estado más invisibilizado.
Claro, pues cuando recoges todo eso, te dices, cuánto trabajo, ¿no? Cuánto trabajo, cuánta gente implica en el trabajo, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, que hemos tenido la charla con el fiscal, que ha sido una gozada, de verdad, en mi agradecimiento a Pablo Mora Díez, nuestro fiscal delegado de violencia de género, pues aquí había, no sé, 60 personas, y son ciudadanos y ciudadanas y profesionales, pero no los que vienen siempre, son otros y otras. Entonces eso significa que lo que hacemos le está llegando o a la gente. O el otro día cuando hacíamos la macrofiesta de aquí en Alcalde Diego Sayago, pues estaban los vecinos y las vecinas. Entonces, de alguna manera, todos y todas participamos en que el distrito sea más grande.
Los canales van funcionando, ¿verdad? Las ramificaciones ya han cobrado vida.
Es verdad que íbamos aprendiendo, ¿no? Íbamos aprendiendo. Lo más importante es que somos conscientes de que estamos contentos de que la forma que estamos organizados sirve, ¿no? Todavía sirve. Entonces, bueno, pues eso es lo que se ha aprobado en la Asamblea. El nuevo cuarto plan con el objeto de que sirva. Y luego, pues, en la Asamblea salió otro tema, que es un tema que también preocupa, que es la continuidad de la oficina técnica, porque en el día a día cada persona, cada profesional, cada vecino, cada entidad, cada representante de las administraciones públicas está en su día a día, en su cotidianidad, en sus funciones, en sus compromisos. Entonces, para que haya un trabajo diario de mirada conjunta de los 6-7 barrios que forman parte del plan, de las necesidades conjuntas, de los acuerdos, de los compromisos que tenemos adquirido, pues se necesita al menos tener algún elemento dentro de la participación que nos recuerden pues los compromisos, que gestione los acuerdos a los que se ha llevado, que si se proponen actividades se organicen. Y bueno, todo eso se hace a través de la oficina técnica del plan integral, pero que desgraciadamente el 31 de diciembre, si no hay remedio, si nadie lo remedia, pues cerrará hasta que no sepamos cuándo venga dinero.
¿Esta puede haber sido una de las últimas actuaciones que ha realizado el plan integral desde ese foro, ese programa ERACIS?
Pues no lo sé, porque como aquí cada día es un mundo, pues no sé qué puede pasar, pero como ERACIS sí, porque la ERACIS se acaba ahora el 31 de diciembre y hasta la próxima tiene que haber un tiempo, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando con la Junta y seguimos trabajando con el Ayuntamiento y vamos a seguir haciéndole hoy, mañana, pasado, para que se busque una solución. Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad informaron de unos posibles recursos que puede venir para el mes de febrero, pero tenemos que verlo también con la administración local porque no sabemos cómo se puede articular todo eso. Pero se expresaba desde, porque además se hizo una propuesta inicial desde uno de los asambleístas, pero con un cariño, y que fue que escribió la carta a los Reyes Magos y lo que le pedía es que la oficina técnica se mantuviera, donde pues el resto de asambleístas pues se sumaron a esa propuesta. Y yo creo que todo se soluciona y seguro que se soluciona.
Por lo menos que se agilice, ¿no? Porque la próxima fase sabemos que está ahí todavía en el aire, pero sí es seguro que va a iniciarse. Lo único que el tiempo, los trámites, la burocracia, sí, pues se agilice.
Lo que pasa es que los trámites después de 22 años que van mucho. Porque gracias a que tenemos una metodología y una manera de organizarnos y un proceso tan bien articulado, aunque tengamos ausencias de la oficina técnica, el comité director, los foros, en la medida que puedan, pueden tirar para adelante, ¿no? Con la misma intensidad, no con el mismo enfrentamiento a las dificultades, pero pueden tirar un poco. Pero es verdad que cuando la oficina no está y cuando vuelve, es relativamente rápido poner toda la maquinaria en funcionamiento 100. Pero es verdad, pero porque estamos muy, porque lo tenemos muy interiorizado, porque 22 años son 22 años. No significa que estemos las mismas personas que hace 22 años. Hay unas que permanecemos y otras que no. Pero eso dificulta mucho, mucho la gestión y mucho el poder solucionar problemas, ¿no? Entonces esperemos y deseamos que, aunque se vuelva, que se volverá, me imagino, no haya tantos tiempos paréntesis o tiempo.
Además, pensar también, ¿no?, que los meses van pasando y las técnicas, en este caso tengo que decir técnicas, pues también tienen una vida personal y unos pagos que hacer y una dinámica económica que llevar en su casa. O sea que al final hay que pensar también que estamos hablando de, bueno, pues de núcleos familiares que se resienten, ¿no?
No, pero para nosotros el plan está por encima de las técnicas. Las técnicas vamos y venimos, y si en estas situaciones pues encontraremos trabajo y nos iremos con otro o con otra. Lo importante es que el plan, en plan, continúe y que la oficina continúe, esté quien esté, sino porque aquí en el distrito hemos dicho que eso no vale, ¿no? Entonces, bueno, sí, las personas tienen sus situaciones, pero lo más importante ahora es que se mantenga el plan. Y lo de las personas pues ya se irá resolviendo.
Todo entra, yo creo, en el mismo saco, no hay que prescindir de nada. Yo decía, porque al final habéis hecho también como una valoración en global de todo lo que se ha conseguido en este tiempo.
Pues mira, si lo hago de manera cuantitativa, porque nos queda 2 minutos y Juan nos va a llamar al orden, pues mira, hemos hecho 127 proyectos y acciones coparticipadas, 141 participaciones a eventos. Hemos celebrado 204 reuniones relacionadas con la estructura de foros, comisiones, comité, equipo técnico. Hemos tenido 296 reuniones de coordinación externa e interna para el tema de los problemas, de buscar recursos. Hemos hecho 1.047 visualizaciones del Distrito 5, que genera, que hace que nuestros barrios estén en la mirada de muchísima gente. Y bueno, estamos siempre trabajando con en torno a 120 personas, más o menos, de manera continua. Y pues la movilización que se genera, pues suelen ser de unas 4.000 personas, dice la gente. Y ahora que habrá gente escuchándome diciendo, ¿y eso qué hacéis vosotros? Pues mira, por ejemplo, cuando se hacen las dos macrofiestas, se organiza desde el plan integral. Cuando se ha hecho las jornadas de imagen, se hace con el plan integral. Cuando se hace la charla con el fiscal, se hace. Cuando se gestiona las cornisas, se hace con el plan integral. Y en el plan integral,
¿Cuántas cosas, ¿sí?, actuaciones? Pero bueno, que queda, yo creo que es reflejado, Manoli. Al final, tú sabes, el tiempo es el que manda, pero hemos podido cubrir muchísimo tiempo con vosotras.
Gracias, Juan, que nos vamos ya.
Gracias a todos por vuestra atención. Les dejamos. Hasta mañana.
Gracias a todos
en
y todas.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.